Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Hoy día 23 de abril del año 2009. Bienvenidos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas, a esta congregación cristiana bíblica cibernética. Vamos a dar las gracias en primer lugar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre que está en los cielos, por haber permitido que nos reunamos aquí una tarde más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por permitir que una tarde más nos reunamos, un grupo de hermanos, aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias, Padre Celestial, por la misericordia, por el amor que nos has dado al derramarlo por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por esa vida eterna, por el perdón de nuestros pecados, por esa esperanza de la salvación, de la vida eterna que nos has dado y que vamos a recibir en el futuro, en el siglo venidero. Gracias por esa seguridad de la salvación que nos has dado. Padre Celestial, te pedimos que nos sigas dando paciencia y fe, siga fortaleciendo la fe de los hermanos, de los que estamos aquí, cada día más, por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, para que sigamos teniendo la paciencia y la fe que vamos a necesitar cada vez más en los tiempos venideros que se avecinan y que serán tiempos de tribulación, como sabemos, Padre Celestial. Te pedimos por cada hermano, por cada hermana de los que están aquí, para que sigas fortaleciéndolos en la fe, sigas haciéndonos crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. Porque en esto consiste la vida eterna, Padre Celestial, que te conozcamos a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Señor y Padre nuestro, te pedimos, si hay por aquí escuchando, pues alguna persona que todavía no tiene esta seguridad de la salvación, no conoce el verdadero evangelio, pues que toque su vida, que le hagas entender cuál es el verdadero mensaje de salvación y que le guíes a toda la verdad, que le guíes a toda la verdad para que puedan entrar en este reino maravilloso que tú nos has dado y que vamos a heredar en ese siglo venidero, en esa era venidera que comenzará cuando aparezca tu Hijo Jesús con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir ya con la última parte del credo bíblico que nosotros creemos, el credo cristiano bíblico que nosotros creemos. Hoy ya vamos a terminarlo y voy a compartir con vosotros esta última parte de Mateo 25, versos 31 al 46. Es un pasaje un poquito largo, pero vamos a leerlo porque es interesantísimo este texto. Vamos a Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, como podéis ver, hermanos, aquí el Señor está hablando de estos dos grupos. Uno a la derecha serán colocados, a la derecha de Cristo, y otros a la izquierda. Los de la derecha van a heredar el reino de Dios, la vida eterna en el reino de Dios, y los de la izquierda van a ir al fuego eterno. Ese fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, no fue preparado para los seres humanos al principio, sino solamente para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, a ese lugar también van a ir todos aquellos que se alíen, que se unan con Satanás, a ese terrible lago de fuego donde van a ser atormentados. Nosotros, hermanos, los cristianos bíblicos, creemos que cuando el Señor Jesús y sus santos glorificados desciendan a la tierra, van a juzgar a los seres humanos que estén vivos aquí en la tierra, en este planeta. Mirad, hermanos, el Evangelio dice que el Señor Jesús se va a sentar en un trono glorioso, en un trono resplandeciente, y entonces juzgará a las naciones de la tierra. En esas naciones, a esas naciones que en ese momento estén vivas en la tierra, esas personas que en ese momento estén vivas en la tierra, que hayan quedado vivas en la tierra, los va a juzgar. Va a separar unos de otros, dice el Evangelio. Aquellos seres humanos que tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos, es decir, con los hermanos pequeños de Jesús, van a ser colocados a la derecha de Cristo. Y entonces el Señor les va a otorgar la vida eterna. Van a recibir la vida eterna y entrarán en el reino de Dios, aquí en el mundo, en la tierra. Sin embargo, aquellas personas que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos, van a ser colocados a la izquierda del Señor Jesús. ¿Y el Señor qué es lo que va a hacer con ellos? Pues dice la Escritura que los va a enviar al fuego eterno. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. Y en ese lugar de destrucción, hermanos, dice la Biblia que serán atormentados en ese fuego. Van a sufrir dolor, van a ser atormentados y seguidamente destruidos, aniquilados completamente en cuerpo y alma. Y para ver esto, bueno, pues vamos a leer dos pasajes. Vamos a ir a dos textos. El primer texto es Mateo capítulo 10, verso 28. Fijaos las palabras que dijo el Señor Jesús: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fijaos que aquí el Señor Jesús evidentemente se está refiriendo al Dios Padre y dice que Él tiene poder para destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna, mejor dicho, en la Gehenna de fuego. A la persona entera la puede destruir en cuerpo y alma. Dios tiene ese poder para aniquilarlos, para destruirlos en el fuego. Y también quiero aquí añadir, hermanos, que este es uno de los pasajes que el sistema eclesiástico siempre cita para hacernos creer que el alma es inmortal, porque el Señor Jesús dijo, mas el alma no pueden matar. Entonces estas personas dicen, ah, el alma es inmortal, porque aquí lo dice. Sin embargo, lo que hacen es malinterpretar y retorcer estas palabras de Jesús. Fijaos que el texto no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal, ya que Jesús dijo bien clarito que el alma puede ser destruida, en cuerpo y alma, puede ser destruida en el fuego. Por lo tanto, si el alma puede ser destruida en el fuego, entonces no es inmortal. ¿Qué es lo que quiso decir entonces aquí Jesús? Pues muy sencillo, que el ser humano puede destruir el cuerpo, este cuerpo lo puede matar, lo puede destruir el ser humano, sin embargo, el alma, la persona entera, el ser humano, no la puede destruir el Gehenna, en ese lago de fuego que menciona el Apocalipsis. El ser humano no lo puede destruir, porque solamente Dios tiene ese poder de lanzar al lago de fuego a esos malvados, los puede lanzar en cuerpo y alma para que sean destruidos completamente. Ese poder solamente lo tiene Dios. El ser humano no lo puede hacer. El ser humano, hermanos, no puede aniquilar, no puede destruir el alma. No la puede destruir en el lago de fuego. Eso es lo que Jesús quiso decir en este pasaje de Mateo 10:28. El juicio de los muertos, hermanos, va a comenzar cuando sencillamente suene la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta, versículo 15, fijaos bien, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y es cuando comienza este reinado de Cristo sobre esta tierra, cuando suene la séptima trompeta, que comenzarán a ser juzgados los muertos. Ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos. Y además el Señor pues va a entregar los premios, va a entregar los galardones a todos sus siervos, a los santos, a los profetas, a aquellos que temen su nombre. Esto va a comenzar, repito hermanos, cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria, cuando el reino de Dios y de Cristo venga a la tierra. Y durante ese periodo de 1000 años, pues los muertos van a ser juzgados conforme a sus obras, a las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Y cuando se cumplan esos 1000 años, esos muertos van a resucitar. Van a resucitar y van a comparecer ante el gran trono blanco para oír la sentencia, ya sea de perdón o de condenación. Bien, hermanos, pues nosotros los cristianos bíblicos también creemos que cuando esos 1000 años se cumplan, Satanás va a ser soltado del abismo y va a ser soltado para engañar a las naciones. Millones de personas van a ser engañadas por el diablo y van a intentar derrocar el gobierno mundial del Señor Jesús. Ese gobierno mundial de Cristo y de sus santos, que va a tener su sede en la ciudad de Jerusalén, pues bien, dice la profecía, que van a rodear la ciudad de Jerusalén, la ciudad terrenal de Jerusalén, y de repente va a descender fuego del cielo y los va a destruir, los va a consumir. Y el propio Satanás, pues, será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado, va a ser atormentado y destruido para siempre. Vamos a leer el pasaje, se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, versos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como podéis ver, el diablo, Satanás, después de esos 1000 años, va a ser totalmente destruido. Va a ser lanzado al lago de fuego, donde va a ser atormentado, y va a ser aniquilado, va a ser destruido por los siglos de los siglos. El diablo no va a seguir existiendo por toda la eternidad, sino que va a ser aniquilado, va a ser destruido en ese terrible lago de fuego. Nosotros también, los cristianos bíblicos, creemos que después de esos 1000 años literales, la tierra va a ser totalmente destruida. Previamente los muertos habrán sido juzgados conforme a sus obras, habrán resucitado, como dice Apocalipsis 25 y versos 11 al 15, y comparecerán ante el gran trono blanco, ante el juicio del gran trono blanco, donde irán la sentencia, ya sea de condenación o de salvación. En ese lugar, hermanos, en el lago de fuego, serán atormentados, repito, serán atormentados y destruidos completamente en cuerpo y alma. Dios tiene ese poder de lanzar a los malvados, a los condenados, a ese lago de fuego, donde serán atormentados con fuego y azufre y después destruidos completamente en cuerpo y alma. El ser humano no puede hacer esto, el ser humano no puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, en el lago de fuego, pero Dios sí tiene ese poder de hacerlo y lo va a hacer. Lo va a hacer al final con todos los malvados, aquellos que rechazaron la verdad, que prefirieron seguir en la mentira, aquellos que se negaron a creer en el verdadero evangelio de salvación y que perseveraron en hacer el mal. Todos ellos tendrán su parte en el lago de fuego. Pues bien, nosotros también los cristianos bíblicos creemos que después de esos 1000 años literales, la tierra va a ser totalmente destruida. Y por fuego. Ya no va a volver a ser destruida por agua, como ocurrió en la época del diluvio. El mundo antiguo fue arrasado, fue destruido por agua. Esta vez la tierra, al final, va a ser aniquilada completamente, va a ser destruida por el fuego. Y seguidamente Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Va a crear un nuevo planeta, un nuevo mundo, sobre el cual va a descender la capital del universo, que es la nueva Jerusalén celestial. Y el propio Dios Padre va a descender de forma personal, visible, a esa nueva tierra, a ese nuevo planeta, para morar, para vivir con los seres humanos inmortales. Vamos a leer este tremendo pasaje del Apocalipsis, que es el capítulo 21, versos 1 al 5. Apocalipsis 21, versos 1 al 5. Y que dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bien, hermanos, pues esto es lo que creemos, esto es lo que creemos los cristianos bíblicos. Este es el credo doctrinal, el credo bíblico, y es lo que creemos, lo que aceptamos en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Al menos la mayoría de los hermanos que estamos aquí, pues es lo que creemos. Y si alguno, pues, de los que están escuchando por medio de internet esta charla bíblica, si creen en lo mismo, pues les invitamos, les animamos a que se reúnan con nosotros en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Bien, pues ya paso palabra, hermanos, si alguno quiere aportar alguna cosita más.
Buenas tardes, hermano Tito. Buenas tardes a cada hermano en la sala. Muy bien, gracias a Dios. Una vez más aquí, felices y contentos de reunirnos nuevamente y seguir aprendiendo de las maravillas de nuestro Padre Celestial.
Sí, adelante, hermano Jairo.
Estos cielos y esta tierra nueva no son como la pintan los testigos de Jehová, en el hecho de que vamos a vivir todos en un paraíso terrenal, como dicen ellos.
Sí, es como lo pintan los llamados testigos de Jehová. Efectivamente, va a ser un mundo perfecto, va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra, porque va a ser un nuevo mundo, pero muchísimo más limpio, más perfecto, mejor que el que actualmente conocemos. Va a ser un mundo creado especialmente para seres inmortales. Y en ese nuevo mundo, en ese nuevo planeta, va a estar la capital del universo, que es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén celestial, que tiene dimensiones colosales, gigantescas, pues va a descender sobre ese nuevo planeta. Entonces va a ser un nuevo mundo, efectivamente, limpio, un nuevo mundo donde la naturaleza será mucho mejor, más perfecta que la que nosotros conocemos. Y sí, en cierta forma es parecido, pues, a lo que pintan, a lo que enseñan los llamados testigos de Jehová. Lo que pasa es que el problema de esta secta de los llamados testigos de Jehová es que ellos dicen que el verdadero evangelio del reino consiste en predicar esa futura tierra paradisíaca, y eso no es el verdadero evangelio del reino. El verdadero evangelio consiste, hermanos, en predicar la muerte y resurrección del Señor Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. En ese consiste la buena noticia, el Evangelio de Salvación, que era el Evangelio que predicaban los apóstoles, como podéis ver ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fijaos que los apóstoles, como Pedro, Pablo, etcétera, jamás, jamás predicaron la futura tierra paradisíaca. Nunca. De modo que ese Evangelio que predican los llamados testigos de Jehová no es el verdadero Evangelio del reino. Pero sí, es cierto que va a venir un nuevo mundo, una futura tierra paradisíaca, donde todo será hecho nuevo, y las cosas del pasado pues habrán terminado, la muerte ya no existirá, las enfermedades tampoco, y todos los seres humanos que vivan en ese nuevo planeta pues serán inmortales, nunca más morirán.
Lo que he escuchado yo acerca de esta secta es que ellos afirman que los 144.000 van a gobernar la tierra junto con Dios, pero ellos van a estar en el cielo, los 144.000, y que todos los que, supuestamente todos los que quedemos en la tierra para disfrutar de ese paraíso, no vamos a ser como los sellados, digamos, los de los 144.000, sino que ya ellos como que se inventaron un término aparte, que es que vamos a ser como reconocidos como amigos de Dios. Entonces vamos a ser gobernados junto con el Padre y los 144.000 que van a gobernar desde el cielo. ¿Es cierto esto?
No es cierto, hermano. El Apocalipsis no dice por ninguna parte que los 144.000 sellados sean los únicos que van a reinar con Cristo en el cielo. Eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Eso es un invento de los falsos ungidos de esa secta. Lo que dice la Escritura bien claro es que los que van a reinar con Cristo son la gran muchedumbre, son los vencedores, son aquellos que de toda tribu, pueblo, lengua y nación han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y esa gran muchedumbre de redimidos son los que van a reinar con Cristo. Los 144.000 son solamente un grupo selecto tomado de esa gran muchedumbre. Un grupo selecto de israelitas, de cristianos israelitas, que van a seguir a Cristo. Pero la Apocalipsis nunca dice por ninguna parte que solamente los 144.000 sellados sean los únicos que van a reinar con el Señor Jesús en el cielo. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Los que van a reinar con Cristo son la gran muchedumbre que podéis encontrar ahí en el capítulo 7 del Apocalipsis. Esa gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación son los que van a reinar con el Señor Jesús. ¿Qué es todo lo contrario? ¿Esto que estoy diciendo? Pues es todo lo contrario a lo que enseñan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová lo enseñan al revés. Ellos enseñan que la gran muchedumbre van a estar en la tierra y entonces los 144.000 van a estar en el cielo reinando con Cristo. Eso es la enseñanza oficial de ellos. Lo cual es falso, eso no es cierto, porque el Apocalipsis jamás enseña esa doctrina. Lo que enseña el Apocalipsis es que los que van a reinar de Cristo son los vencedores. Todos los vencedores, aquellos de toda tribu, pueblo, lengua y nación que hayan vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte, pues van a ser los que van a reinar, van a gobernar el universo con el Señor Jesús. Eso es lo que enseña bien clarito el libro del Apocalipsis.
Bueno, Tito, la idea de este credo, de estos artículos, como se le quiera llamar, que tú has escrito y lo has enviado a cada uno de nosotros.
¿Se escucha, hermano? Bueno,
¿cuál es la idea central? Tú has dicho en reiteradas oportunidades que la persona que acepte esto como creencia puede participar con nosotros. Ahora, ¿qué pasa si una persona en alguno de estos puntos no está de acuerdo? ¿Cuál crees tú que sería la mejor opción? Porque me imagino que la mayoría de los que estamos acá, al menos la mayoría, aceptamos la gran cantidad de artículos que tú has escrito. Pero ¿qué va a pasar con las personas que no lo acepten, no estén de acuerdo, o estén de acuerdo con algunos y otros no? ¿Cómo qué piensas tú cómo puede funcionar esto? Y además también pensando en aquellos que van a empezar a ingresar en el futuro, invitados por nosotros, o que Dios de alguna forma los traiga a través de tu página en internet. ¿Cómo hacerlo? Porque tú, me parece, la idea que yo tengo, tú has sido muy flexible, o sea, no es necesario que una persona esté aquí y acepte que diga amén a todo lo que tú dices. Siempre yo te veo que has dado mucha libertad a las personas para que cada cual piense como estime conveniente. Pero si estamos, supongamos yo estuviera en desacuerdo en tres o cuatro de estos puntos que tú has escrito. Bueno, cada vez que tú hables de ese tema, yo voy a estar, digamos, contradiciéndote o yo voy a estar discutiendo contigo y los demás se van a estar dando cuenta y todos van a decir, bueno, Antonio está en desacuerdo en estos tres puntos y el hermano Tito está predicando, está enseñando tal cosa u otro hermano y yo por esos tres puntos siempre voy a estar alegando. Entonces, ¿cómo podemos sabiamente, cómo podemos manejar esta situación, hermano Tito?
Pues gracias, hermano Antonio. Bien, pues te voy a responder. Aquí en este credo doctrinal que he redactado hay varios puntos que son fundamentales y que son necesarios para nuestra salvación, que afectan a nuestra salvación. Y son, por ejemplo, el punto 1, lo referente a Dios, lo referente a Jesucristo, punto 2, lo referente, por ejemplo, al Espíritu Santo, lo referente al ser humano, lo referente a la salvación eterna, y luego tenemos el punto 6 referente a la profecía bíblica, que aquí puede haber discrepancias entre diferentes hermanos, puede haber discrepancias en cuestiones que no afectan a nuestra salvación en algunos puntos, por ejemplo del tema de la profecía bíblica. Ahí puede haber cristianos, por ejemplo, el querer el tema de la gran ramera, por ejemplo, es un asunto que no afecta a nuestra salvación eterna. Uno puede creer que la Iglesia Católica Romana no es la gran ramera, y eso no significa que se vaya a condenar, ¿eh? Pero sin embargo, en el resto de puntos doctrinales, sí. Nosotros tenemos que creer correctamente quién es Dios, quién es Jesucristo, y cómo hemos de ser salvos, cómo se consigue la salvación. Eso lo tenemos que tener todos claro, por eso es que redacté este credo doctrinal, para que los hermanos de esta sala de charlas, de esta congregación, tengamos claro lo que creemos en lo fundamental, en lo que respecta a Dios, lo que respecta a Cristo, lo que respecta al Espíritu Santo, lo que respecta al ser humano y lo que respecta a la salvación eterna. Esto, al menos en esos puntos, los tenemos que tener claro, tenemos que coincidir en estos puntos doctrinales fundamentales. Luego sí podemos discrepar, por ejemplo, en algún punto en lo que se refiere a la profecía bíblica. En la profecía bíblica, la escatología, pues hay puntos doctrinales que no son fundamentales, no son necesarios para nuestra salvación. Evidentemente, todos tenemos que creer que el Señor Jesús va a venir por segunda vez inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ese punto sí que es fundamental y lo tenemos que tener claro. Todos los cristianos bíblicos tenemos que creerlo, todos. Pero luego hay otros puntos secundarios, lo referente a la profecía bíblica, pues que no son tan importantes y no afectan a nuestra salvación, ¿eh? Como por ejemplo el asunto de la gran ramera, el asunto del gobierno mundial de la bestia, etcétera, ¿no? Son puntos doctrinales que no afectan a nuestra salvación, pero el resto sí. Por lo tanto, este credo, pues credo doctrinal, ha sido redactado pues para que en estos puntos los tengamos claros todos los hermanos, lo que creemos, y luego puede haber discrepancias, claro que sí, puede haber discrepancias en puntos pues que no afecten a nuestra salvación, y no pasa absolutamente nada. Esto no tiene que ser creído, este credo doctrinal, los seis puntos doctrinales, pues al pie de la letra, especialmente el punto 6, en lo que trata sobre la profecía bíblica.
Te hacen una pregunta, hermano Tito, en el chat.
Sí, José Luis, ¿no? Está preguntando, dice, que cómo fue el comienzo y quiénes fueron sus primeros compañeros. Pues tanta memoria yo no llego, yo no me acuerdo quiénes fueron los primeros compañeros. Pero que cuándo fue el comienzo, pues comenzó hace unos meses. Ahí sí veréis, pues vais a la página de las charlas, ahí veréis pues la fecha exacta cuando comenzamos.
Regresando un poquito a lo que es un poco los temas bíblicos, en el Génesis dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero en otros versículos de la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y vemos que Él se arrepintió de haber creado al hombre.
Sí, eso es lo que dice el Génesis, que se arrepintió. porque llegó hasta punto de maldad que se arrepintió de haberlo creado. Y luego ese otro pasaje que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Cómo explicar eso? Pues bueno, eso en otra charla, ya buscar una explicación, porque ahora sí me has pillado la pregunta de repente. Entonces, mañana, otro día, pues ya te daré una respuesta contra esa aparente contradicción bíblica, ¿eh? Porque yo no creo que la Biblia tenga contradicciones, o al menos grandes contradicciones, pero ya te daré una respuesta sobre esa pregunta que haces. Ahora de momento no te la puedo dar.
Si me permites, puedo dar una respuesta. Bueno, sí. Es lo que yo creo, porque durante bastante tiempo a mí ese versículo sí que me rondaron también como el hermano por la cabeza, ¿no? Y a ver cómo puede ser. Bueno, yo al final he llegado a la conclusión, a ver, aunque toda la palabra de Dios, toda la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Entonces no se puede contradecir, pero yo creo que cuando Dios está ahí hablando y dice, me arrepiento, es como, Dios no hay que olvidar que a veces tiene sentimiento a una persona, aunque no se puede, aunque es superior a nosotros, pero utilizamos esa... cuando utilizamos el lenguaje humano, pues lo estamos personificando de alguna manera. Pero no creo que fuera un arrepentimiento como el que habla el libro de Números, sino es un arrepentimiento como el que nosotros podemos decir en un momento de ira, en un momento de ira, por ejemplo, me arrepiento de haberte conocido, me arrepiento, ¿no? Es un éxtasis de ira, un éxtasis de... pero que no es un arrepentimiento real, o sea, no es una cosa consciente, no es una cosa realmente de que si yo hubiera sabido no hubiera hecho esto. Entre otras cosas porque Dios ya de su omnisciencia ya sabía todo lo que iba a pasar, por lo tanto, ya teológicamente ya es imposible un arrepentimiento en Dios. Por eso creo que no hay ninguna contradicción entre el capítulo de Números y el capítulo de Génesis. Creo que simplemente el capítulo de Génesis está expresando un sentimiento de ira, de reproche de Dios hacia su pueblo. Y el capítulo de Números está hablando de un arrepentimiento real, o sea, del hecho de uno decir, bueno, si hubiera volviera atrás, esto no lo habría hecho, si volviera lo crearía. O creo que son cosas diferentes, no sé, creo que yo al menos mi conciencia se tranquilizó de una manera bastante acertada. Paso palabra.
Gracias. Otro día voy a compartir con vosotros un estudio bíblico sobre las supuestas, las aparentes contradicciones bíblicas. Hay por ahí en internet, por ejemplo, páginas web donde hablan de estas supuestas contradicciones bíblicas. Pues un día voy a compartir con vosotros un estudio sobre este tema. Vamos a ir analizando unos cuantos pasajes bíblicos donde se hablan de esas supuestas contradicciones y la explicación de esos textos. Ya lo haremos otro día. Después que terminemos el estudio de la profecía de las 70 semanas, que va a comenzar mañana, pues tendremos un ciclo sobre estas supuestas contradicciones de la Biblia.
¿Cuántas sesiones va a tardar está programado para que dé esta charla de las 70 semanas de Daniel?
Pues el estudio de las 70 semanas, este estudio bíblico de Ralph Waldron, es un estudio bastante extenso, es largo, pues yo calculo, haciendo así un cálculo a vista de pájaro, creo que, pues no sé, 3 o 4 días. 3 o 4 días es lo que durará el estudio de esta profecía de las 70 semanas. Porque es un estudio extenso, ¿eh?
Estaba viendo en el calendario que lunes, martes y miércoles no hay estudio, ¿verdad?
No, bueno, esos días son los que yo libro, los que no trabajo. Yo los días que no trabajo, pues tengo que estar en casa y entonces no tengo charla. No me puedo conectar por audio. Entonces, ahí vienen los días, marcados en amarillo. Pues cuando terminemos el estudio ese de la profecía de Daniel, repito, pues eso, ya daré un estudio sobre las supuestas contradicciones de la Biblia. Porque hay muchos que se no creen en la Biblia, rechazan la Biblia porque dicen que tiene contradicciones. Y buscan contradicciones donde realmente no las hay. Entonces esas supuestas contradicciones tienen una explicación que ya iremos viendo cuando comparta con vosotros ese estudio. Para que sepáis, pues eso, cómo responder cuando vengan estas personas, pues sacando esas supuestas contradicciones. Y diciendo que la Biblia no es de fiar, que la Biblia no es de fiar, que la Biblia miente, porque según ellos la Biblia se contradice a sí misma. Pues bien, eso es un tema importante que vamos a estudiar pues dentro de unos días.
Hermano Tito, ¿qué tal?
Sí,
¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, hermano. ¿Qué tal, Rodolfo?
Bien. Yo lo que quería un poco preguntar era si hay noticias ahí en Europa, porque aquí por Argentina últimamente no se están dando noticias importantes o que sean muy llamativas en cuanto a Israel, cuál es la situación. Como sabemos que Israel es el reloj del mundo, quería saber si ahí hay algunas noticias que vienen al caso, ¿no? De toda la situación mundial, ¿no? Que más allá de lo económico y todo, pero específicamente si Israel hay noticias de que está planificando algún ataque o algo por el estilo. Paso palabra.
Gracias, hermano Rodolfo. Bueno, pues lo que sabemos es lo que ya sabíamos, lo que se están preparando es para atacar Irán, como todos sabemos, que Israel ya se está preparando, especialmente el actual gobierno que hay ahora, gobierno ultraderechista, pues es atacar Irán con armas nucleares, y es ahí donde se va a desatar la gran guerra en Oriente Medio. ¿Cuándo va a ser el ataque a Irán? Pues no lo sabemos, pero parece ser que está muy cerca, está muy cercano el ataque a Irán. Lo que sí sabemos, el hermano Omar y yo sabemos, hermanos, porque nos lo ha comunicado tenemos un amigo ahí en Italia, que parece ser que fue ex Illuminati, perteneció a los Illuminati, y tiene contacto con la familia real, con varias familias reales, tanto de Italia como de Grecia. Hay planes Illuminati para dentro de pocos días, asesinar a Benedicto XVI, a este actual papote, Benedicto XVI, y poner de papa al cardenal de Babilonia, llamado Emmanuel III, Delhi. Él es el cardenal de Irak, cardenal de Babilonia, y va a ser, por lo visto, según los Illuminati, el siguiente papa y el último papa que va a existir, es decir, el falso profeta. Entonces, según este contacto que tenemos aquí en Italia, nos ha comunicado que Benedicto XVI lo van a eliminar, lo van a asesinar dentro de muy poco tiempo. Y tienen ya previsto pues poner en el trono papal al cardenal de Babilonia, que se llama Emmanuel III Delhi. Para el que no lo sepa, la palabra hebrea Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿eh? Entonces, ese va a ser, por lo visto, el último papa ya de la Iglesia Católica Romana. Es un dato que nos lo ha comunicado este contacto que tenemos ahí en Italia. Se lo ha dicho al hermano Omar, y el hermano Omar me lo ha comunicado ayer, me lo comunicó a mí.
Claro, y es muy posible que hagan aparentar quería decir que supuestamente van a hacer aparentar que es una muerte natural o algo por el estilo, como hicieron sospechosamente con Juan Pablo I, no sé si recuerdan. No creo que lo hagan a saber como que lo mataron. Va, digo yo, ¿no? Digo que es muy factible que, no sé, digan que murió de una muerte natural, a pesar de que lo maten ellos mismos. Paso palabra.
Sí, claro, pero igual que hicieron con Juan Pablo I, pues lo pueden hacer con este o con cualquier otro. O sea, una aparente muerte natural. Y es porque se lo han cargado, se lo han asesinado. Bueno, pregunta Milenidia, Pedro II. Bueno, Pedro II será el último papote de la Iglesia Católica Romana. El nombre de este cardenal es Emmanuel III, es el nombre que tiene como cardenal. Pero evidentemente, si este cardenal de Babilonia llega al poder papal, pues tomaría el nombre papal. Y aparentemente el nombre papal que tomaría pues sería Pedro II. Como bien dices aquí, Pedro II o Pedro Romano, como dicen por ahí unas profecías de la profecía de los papas y tal, Pedro Romano, Pedro II. Y ese va a ser, hermanos, el falso profeta, sería el falso profeta que menciona el Apocalipsis, aquel que se va a liar con la bestia. El caso es que este contacto que tenemos ahí en Italia nos ha comunicado, nos ha dicho que hay previsto para dentro de muy pocos días, poco tiempo, el asesinato de Benedicto XVI. Ya es un estorbo para la jerarquía, para el clero vaticano. Es un estorbo Benedicto XVI, si lo quieren quitar de en medio, y por lo visto lo van a asesinar. Y al cardenal que quieren poner en el poder es al cardenal de Babilonia. Curiosamente es el cardenal de Babilonia, recordad lo que dice el Apocalipsis, Babilonia la Grande. Así va a ser la última religión mundial, la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Pues este cardenal de Babilonia, que se llama Emmanuel III, según esta gente es el que va a ser el siguiente papa, el que va a suceder a Benedicto XVI. Lo dicen ellos, lo dicen estos Illuminati, no es que nosotros lo hayamos dicho, lo digamos nosotros. Yo estoy repitiendo lo que nos ha comunicado este contacto que tenemos ahí en Italia. No es algo que estemos asegurando, que estemos diciendo Omar y yo. Es algo que nos lo ha dicho, que vamos, que se lo ha dicho a Omar esta persona que vive en Italia, que por lo visto tiene contactos, sabe bastante sobre los Illuminati, y es lo que le han dicho.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, el día de ayer en diferentes noticieros alrededor del mundo daban la información acerca del FMI, el Fondo Monetario Internacional, que por primera vez reconoce que la situación económica, la crisis económica actual es demasiado difícil. Y se prevén, por lo menos, son unos 10 millones de empleos menos en estos próximos días. Y eso es demasiado para tan poco tiempo. Ellos dicen que ellos habían dicho en informaciones anteriores, en algunas semanas atrás, que de acuerdo a sus pronósticos, ellos daban como por estabilizada la crisis económica en noviembre o diciembre de este año 2009. Pero el día de ayer ha salido un nuevo informe y ellos corrieron un año más. Ellos están diciendo que la crisis va a seguir empeorando durante todo este año 2009 y gran parte del 2010. Y posiblemente a fines del 2010 se estabilice la situación. Es decir, este año 2009 y el 2010, ya de acuerdo a informaciones oficiales del Fondo Monetario Internacional, están diciendo que es demasiado grave la situación. En muchos países están habiendo protestas, trabajadores, aún que están todavía con sus empleos, están protestando porque están viendo el abuso de los empleadores, cortándole horas de trabajo, recortándoles el sueldo, etcétera, etcétera. Y yo creo, hermano, que esto es solamente principio de dolores. Yo creo que, de acuerdo a estas informaciones de un organismo oficial, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la crisis económica se viene, pero muy, muy fuerte. Así que es bueno que estemos al tanto de las informaciones en todo sentido, porque todo apunta a eso. Lo otro es que Israel está siendo presionada por todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, para que prontamente logre un acuerdo de paz con los palestinos. Ese acuerdo de paz ya sabemos que significa entregar gran parte de la ciudad de Jerusalén a los palestinos. Hay dos situaciones. Una, que si lo entrega, se estaría cumpliendo algunas profecías, pero si no lo entrega, ahí puede de inmediato la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tomar el mando, tomar la parte administrativa de la ciudad de Jerusalén, que tal vez es lo más probable.
Exacto.
Así que, y eso está habiendo presión del presidente Obama hacia el primer ministro Benjamín Netanyahu, primer ministro en Israel. Hoy Miguel hace un momento atrás ponía un link de la coalición árabe también. No sé si lo puedes volver a poner, hermano Miguel, por favor, porque me parece muy interesante que los hermanos estén al tanto de eso. Y bueno, yo veo que la situación a nivel mundial está en una efervescencia, pero máxima. Y aparentemente ya en cualquier momento se puede desatar una crisis, ya sea una nueva crisis económica, pero que derrumbe ya definitivamente la economía, o una crisis de una guerra por ahí, específicamente en el Medio Oriente. Paso palabra,
hermano. Así es, hermano. El actual gobierno de Israel, de Netanyahu, jamás, y lo han dicho bien claro, van a entregar el control de Jerusalén, van a entregar una parte de Jerusalén a los palestinos. Jamás. ¿Cuál es entonces la otra opción? Pues la que tú has dicho. Que las Naciones Unidas, que son enemigas de Israel, decidan por la fuerza conquistar Jerusalén, rodear con los ejércitos de las Naciones Unidas Jerusalén para apoderarse de ella, para conquistarla. Y eso, hermanos, es lo que va a ocurrir. Así está escrito en las Sagradas Escrituras, en la gran profecía de Zacarías capítulo 14, todas las naciones van a rodear Jerusalén, la van a invadir. Está escrito también en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Jerusalén va a ser entregada a los gentiles, a las naciones gentiles, los cuales la van a hollar durante 42 meses. Mirad, hermanos, cuando eso ocurra, habrá llegado la señal para que los cristianos escapemos. Esa será la señal que el Señor Jesús nos dio para que los cristianos escapemos a lugares seguros, porque habrá llegado el momento de la gran tribulación. Cuando veáis a Jerusalén rodeada por los ejércitos de las naciones, esa será la señal para que escapemos. Adelante, hermano. ¿Sí? ¿Qué querías decir?
Tito.
Sí, Enrique.
La reconstrucción del templo de Jerusalén va paralelo a estos eventos que estás mencionando. ¿Qué sabes al respecto de la reconstrucción del templo de Jerusalén?
Pues sí, cuando Jerusalén caiga en manos de los gentiles, de las Naciones Unidas, ahí se va a establecer el trono papal. El siguiente papa va a ser coronado en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Estoy absolutamente seguro de eso. Y es ahí donde se va a establecer el centro de poder de la religión mundial, en Jerusalén. Seguramente en un templo reconstruido en Jerusalén, lo más probable. Ahí se va, y eso va a ocurrir cuando los ejércitos de las naciones conquisten Jerusalén, rodeen Jerusalén. Repito, las Naciones Unidas son enemigas del Estado de Israel, son enemigas de Israel, y el gobierno de Israel jamás va a entregar Jerusalén a los palestinos, lo cual significa que van a ser las Naciones Unidas las que decidan pues apoderarse de Jerusalén por la fuerza, y es lo que va a ocurrir. Así está escrito en las Sagradas Escrituras, está escrito en la Biblia. Efectivamente, Antonio, como dices aquí en el chat, esa va a ser la señal del comienzo de la gran tribulación, va a ser la señal que el Señor Jesús nos dio para que escapemos, ¿eh? Cuando veáis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, cuando veáis la abominación desoladora, entonces los que estén en Jerusalén, sabéis que esta profecía se cumplió de forma primaria, se cumplió en el siglo I, en el año 70, cuando las legiones romanas rodearon Jerusalén y la destruyeron. Pero va a tener un cumplimiento en mayor escala en el futuro. Jerusalén va a volver a ser conquistada por los gentiles, por las naciones gentiles. Los ejércitos del mundo o de la ONU van a rodear Jerusalén y se van a apoderar de ellas. Fijaos lo que dice la gran profecía de Zacarías 14. Esto es lo que va a ocurrir. Vamos a leerlo. Vámonos a Zacarías capítulo 14. Así es como las naciones de la ONU, van a conquistar Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Y dará comienzo la tribulación. Vámonos a Zacarías, capítulo 14, y vamos a leer a partir del verso 1. Y dice lo siguiente: He aquí el día de Yahvé viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y fijaos lo que dice ahora el verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esto va a ocurrir cuando las Naciones Unidas conquisten Jerusalén y comience el gobierno mundial de la bestia, que como todos sabéis va a durar 3 años y medio, va a durar 42 meses. Y fijaos lo que va a ocurrir después. Verso 3, después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera como huisteis por causa del terremoto de los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos sus santos. Esta será la venida gloriosa de Cristo con todos sus santos. Fijaos que va a ocurrir después de que Jerusalén sea tomada por las naciones gentiles, que sean saqueadas las casas, violadas las mujeres israelitas, judías, pues va a venir ese periodo de gobierno mundial de la bestia, durante el cual Jerusalén va a ser hollada por los gentiles, como dice Apocalipsis capítulo 11, va a ser pisoteada, va a ser hollada por los gentiles, y es después cuando va a venir el Señor desde el cielo con gran poder y gloria, va a venir con todos sus santos para destruir a todos esos ejércitos del mundo, y para reinar sobre la tierra. Comenzará el reino de Cristo sobre la tierra. Es lo que dice aquí bien clarito esta profecía de Zacarías 14. Por lo tanto, en primer lugar, Jerusalén va a ser entregada a los gentiles. Las naciones de la ONU, los ejércitos de las naciones van a rodear Jerusalén y la van a conquistar, se van a apoderar de ella. Esa va a ser la señal, hermanos, para que los cristianos que estén en los cristianos alrededor del mundo escapen, para que escapen a esos lugares de seguros, a esos lugares de refugio que dijo Jesús. Los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en Jerusalén huyan, y eso efectivamente se cumplió en el año 70, y todos los cristianos que vivían en Jerusalén escaparon a las montañas y no fueron muertos, no fueron muertos por ese asedio, por esa destrucción que cayó sobre Jerusalén. Pues algo parecido va a ocurrir en el futuro. Jerusalén va a ser de nuevo entregada a los ejércitos de las naciones, la van a conquistar, y esa será la señal para que los cristianos escapen a los lugares seguros. Y habrá otros muchos cristianos pues que no van a escapar, evidentemente. Entonces comenzará la gran persecución contra los cristianos.
Tito, ¿me escuchas?
Sí, Enrique, adelante.
Sí, mira, me encontré acá en la internet un tema de los soñadores del Templo de Jerusalén. Les mando el link, no sé si ya lo están viendo por ahí.
Aquí lo tenemos, sí.
Se ve como ya los... Se ve como ahí ya los... Lo que son la tribu de... Los levitas están juntando los objetos para volver a sacrificios.
Sí, efectivamente.
Sí.
El templo va a ser reconstruido en Jerusalén. Y esa va a ser la sede del falso profeta, de ese futuro papa, ese falso profeta aliado de la bestia. Esa va a ser su sede papal. Va a ser trasladada de Roma a Jerusalén, porque Roma va a ser destruida. El Vaticano va a ser destruido, la ciudad de Roma va a desaparecer, y por lo tanto el trono papal, ese centro de poder, va a ser trasladado a la ciudad de Jerusalén. El siguiente papa, yo estoy seguro que va a ser coronado.
Sí, incluso,
va a ser coronado en la ciudad de Jerusalén.
Pueden ver acá en el video está una maqueta que ya tienen preparada de cómo va a ser el plano, ¿no?, de la reconstrucción del templo y los objetos que ya tienen.
Lo que tenemos que estar atentos es a lo que ocurre con las Naciones Unidas. Cuando las Naciones Unidas decidan unánimemente decidan invadir Israel con sus ejércitos y conquistar Jerusalén, entonces habrá llegado el tiempo de la gran tribulación. Ahora mismo Israel solamente tiene un apoyo político, que es el apoyo de Estados Unidos, pero va a llegar un momento en que ese apoyo lo va a perder Israel. Va a perder ese apoyo, y cuando eso suceda, las Naciones Unidas van a, por la fuerza, van a conquistar Jerusalén. Y la van a establecer como una ciudad internacional donde se va a establecer la capital religiosa del mundo. Ahí va a estar la sede del trono papal, en la ciudad de Jerusalén, durante esos 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la bestia.
Que hay una cosa que no sé si es que, bueno, una parte que no sé si no he entendido, pero porque tú dices que durante los 1000 años va a ser el juicio de los muertos. Pero yo entiendo que si los cristianos vamos a reinar con Cristo durante esos 1000 años, el juicio tiene que ser anterior a los 1000 años, no durante los 1000 años. Porque, por ejemplo, todos los muertos, o al menos yo lo he entendido así siempre, los muertos resucitan y reinan con Cristo 1000 años, por lo tanto ya son perdonados. Ya no sé si me puedes aclarar esta cuestión. Paso palabra.
Gracias, hermano. No, cuando dice la Escritura que van a reinar con Cristo, significa que van a gobernar y van a juzgar también con Cristo. Van a reinar con vara de hierro y van a juzgar con el Señor. Van a juzgar, ¿a quiénes van a juzgar? Pues evidentemente a los muertos. El juicio de los muertos comenzará cuando Cristo venga en gloria. Lo dice bien clarito Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Ahora ha llegado el momento de juzgar a los muertos. Los muertos van a ser juzgados durante ese periodo de tiempo. Miles de millones de personas van a ser juzgados según sus obras, según lo que hicieron cuando vivieron en la tierra. Y después, al final del milenio, van a resucitar para sencillamente comparecer ante el tribunal, ante el gran trono blanco, y para oír la sentencia, ese veredicto que va a ser o bien de perdón o de condenación. Eso es lo que enseña bien claro el Apocalipsis. El juicio comienza, hermanos, porque hay por ahí una teoría, una doctrina evangélica de que el juicio de los muertos será después del milenio. Eso no es cierto. Los muertos van a ser juzgados cuando Cristo venga en gloria. Comenzarán a ser juzgados cuando el reino de Dios y de Cristo venga al mundo, llegue al mundo. Entonces los muertos van a comenzar a ser juzgados y de destruir a los que destruyen la tierra, dice el pasaje. Y al final del milenio lo que van a ocurrir es que van a resucitar esos muertos. Van a resucitar pero sencillamente para oír la sentencia, el veredicto. Ya se habrá establecido sentencia, ya se habrá establecido el veredicto, y es lo que van a escuchar delante del gran trono blanco. Eso es bien claro, el Apocalipsis es bien claro en ese punto. Lo que pasa es que muchos evangélicos no lo explican, no lo entienden esto, y nos han hecho creer de que los muertos van a ser juzgados después del milenio, y eso no es cierto, eso no lo dice el Apocalipsis. El Apocalipsis enseña que los muertos comienzan a ser juzgados cuando Jesús venga en gloria, cuando regrese el Señor.
Pero tú entonces a los muertos te refieres no a los muertos en Cristo, porque claro, que los muertos en Cristo están
reinando. No, yo no me refiero a los muertos en Cristo, yo estoy hablando de los otros muertos. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Está hablando de los otros muertos que después de esos mil años, cuando se cumplan esos mil años, van a resucitar. ¿A qué otros muertos se refiere? Pues se refiere a todos los seres humanos que han vivido en la Tierra a lo largo de los siglos, durante miles de años. Todos esos muertos van a resucitar cuando se cumplan los mil años. Habrán sido juzgados durante ese periodo de mil años, y cuando se cumplan los mil años van a volver a vivir, van a resucitar, pues para oír la sentencia, van a oír el veredicto, ya sea de salvación o de condenación.
Sí, pero lo que yo entiendo es que esa segunda resurrección no es una resurrección de vida, sino de condenación. Por eso dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, ¿no? Dice, sino que serán sacerdotes de, creo que dice, y que reinarán con Cristo mil años. O sea, está dando a entender que la segunda resurrección no es una resurrección de vida, o sea, no hay posibilidad. O sea, serán juzgados, pero no será un juicio. A ver si me explico, que no van a decir algunos que vayan a ser salvados, sino que los que son salvados son los santos que reinan con Cristo durante los mil años.
Los luego, que reinarán. Los que reinarán, pero habrá personas que se van a salvar, Daniel, habrá personas que se van a salvar y no van a reinar con Cristo. Es decir, habrá mucha gente que van a entrar en el reino de Dios, pero no serán reyes y sacerdotes. Van a ser los súbditos del reino de Dios, van a ser súbditos, no serán reyes y sacerdotes. En la segunda, cuando después del milenio resuciten esos muertos, dice la Biblia, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué significa eso? Pues que va a haber gente que tendrá su nombre escrito en el libro de la vida y otros no. Aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, lo cual significa que otros sí que tendrán su nombre escrito en el libro de la vida. Es decir, que todos los que resuciten después del milenio, todos los que resuciten ahí al final del milenio, no significa que todos se vayan a condenar. Los que se van a condenar van a ser aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Lo dice bien claro el Apocalipsis.
Pero es que dice que la segunda muerte no tiene potestad, o sea, que la segunda muerte no tiene potestad sobre lo de la primera resurrección. Claro. Sino sobre la segunda, pues sin lo de la segunda. Pero si lo de la segunda muerte tiene potestad sobre ellos, significa que todos van a ir al lago de fuego.
Lee bien el pasaje. Dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, es decir, sobre los que resuciten en la primera resurrección. La segunda muerte. La segunda muerte va a tener potestad, Daniel. La segunda muerte va a tener potestad sobre aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida y que resuciten al final del milenio. Es sobre ellos, sobre los cuales el lago de fuego pues los va a consumir, los va a destruir. Pero habrá gente que sí que tendrá su nombre escrito en el libro de la vida, por si lo dice bien claro, lo dice, y el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Lo cual significa que habrá gente que sí tendrá su nombre en el libro de la vida y otros no.
A ver, estoy buscando el versículo ese que dice, a ver en qué contexto está, que no recuerdo. A ver, ese que
mira, vamos al capítulo del Apocalipsis. Vamos al capítulo 20 del Apocalipsis. Mira, vamos al capítulo 20. Vamos a leer del verso 11 al verso 15. Primero vamos a leer el verso 5, que dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Y ahora vámonos al verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y ahora dice el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, habrá gente que sí tendrá su nombre escrito en el libro de la vida y habrá otros que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Los que van a ser arrojados al lago de fuego, ¿quiénes serán? Pues los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Así de simple.
Ok, hermano. Está claro, está claro.
De nada, hermano Daniel.
Buenas sí, tardes.
Buenas tardes, hermana Nidia. Adelante, hermana.
No, tenía la misma inquietud de Daniel. Siempre te quería preguntar eso porque yo entiendo ahí, en ese pasaje, que los que no resuciten, no tengan parte en la primera resurrección, definitivamente ya tienen partes en la segunda y todos los que tienen parte en la segunda resurrección van a muerte. Es para sí, muerte eterna. Mm-hmm. Yo entendía igual que Daniel y la verdad no todavía entiendo así. Voy a leer más a ver si entiendo lo que tú dices. Pero todavía entiendo así, de la misma forma que entendía Daniel.
Claro, eso es un error del sistema iglesiero. La clave se encuentra, hermanos, en el verso 15. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Ahí se encuentra la clave de todo. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué significa esta frase? Pues sencillamente que habrá gente que sí tendrá escrito su nombre en el libro de la vida y otras personas no tendrán su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Mm? Los que serán arrojados al lago de fuego serán los que no tengan escrito en el nombre en el libro de la vida. Sin embargo, el sistema iglesiero nos ha enseñado durante muchos años que todos aquellos que resuciten aquí después del milenio, al final del milenio, todos se van a ir, todos se van a ir al lago de fuego. Eso no es cierto, eso es un gran error. Lo que dice el texto es que solamente van a ir al lago de fuego aquellos que no tengan escrito su nombre en el libro de la vida. Va a haber gente cuando estos resuciten, cuando estos muertos resuciten, habrá gente que sí, que van a ser salvos, van a tener su nombre escrito en el libro de la vida, van a entrar en el reino de Dios, pero evidentemente no como reyes y sacerdotes, no como gobernantes de este reino de Dios, van a entrar en el reino de Dios como súbditos del reino de Dios, van a ser salvos. Van a ser generalmente personas que jamás han oído hablar de Cristo, pero perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad. Y Dios, pues el Señor al final les va a otorgar la vida eterna, les va a otorgar la salvación. Millones y millones. En la tierra ha habido cientos de miles de millones de personas, miles de millones de personas que jamás han oído hablar de Cristo, que jamás han conocido el Evangelio. ¿Qué va a ocurrir con todos esos millones y de millones de miles de millones de personas? Pues si lo dice bien claro Romanos capítulo 2, los que perseveraron en hacer el bien y buscan gloria, honra e inmortalidad, Dios les va a dar al final la vida eterna. Así de claro. Y esos son los que van a tener su nombre escrito en el libro de la vida y van a heredar y van a entrar en el reino de Dios. Y el que no tenga el nombre escrito en el libro de la vida, pues serán destruidos, serán arrojados al lago de fuego. Así de simple. Porque hay por ahí una doctrina iglesiera absolutamente diabólica que dice que todos aquellos que jamás han creído en Cristo se van a ir al lago de fuego, se van a condenar. Eso es una doctrina absolutamente falsa, falsa. La Biblia enseña bien claro que millones de personas, ciento, la inmensa mayoría de la humanidad que ha vivido, que ha pisado este planeta, jamás han oído hablar de Cristo, jamás. Cientos de millones de personas, de miles de millones. ¿Qué va a ocurrir con todas esas personas? ¿Se van a ir al lago de fuego porque no han tenido la oportunidad de oír de Cristo, porque jamás tuvieron esa oportunidad? ¿Dios los va a condenar porque jamás tuvieron la oportunidad de oír de Cristo? ¿Qué culpa tienen ellos de que no oyeran de Cristo? Ninguna. Sencillamente van a ser juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Así de simple. Y los que perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad, por Dios les va a dar la vida eterna. Eso es lo que enseña la Biblia bien clarito. Sin embargo, el sistema iglesiero, ¿qué nos enseña? Nos enseña que todas esas personas, todos esos miles de millones de personas, Dios los va a arrojar al lago de fuego, porque jamás tuvieron la oportunidad de creer en Cristo. Eso es absolutamente injusto, eso es es una patraña inmensa, es una doctrina de demonios, eso jamás lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que aquellos que perseveraron en hacer el bien y jamás oyeron hablar de Cristo, Dios los va a salvar, les va a otorgar la vida eterna si buscaron gloria, honra e inmortalidad. Aquellos que buscaron la salvación, la inmortalidad, y perseveraron en hacer el bien cuando vivieron en la tierra, pues Dios los va a recompensar y en su misericordia les va a dar la vida eterna. Así de simple.
Manotito, tal vez sería bueno que nos recordaras quiénes son los que van a reinar con Cristo. ¿Serán los mártires también los que han dado su vida allí en la gran tribulación? ¿Ellos van a reinar con Cristo o es otro grupo de personas? Gracias, hermano.
De nada, hermano. Bien, pues vamos a ver quiénes son los que van a reinar con el Señor Jesús. Para ello vámonos al capítulo 20 del Apocalipsis y vamos a leer a partir del verso 4, del 4 al 6. Vamos a ver quiénes son los que reinarán con el Señor. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sabemos que no solamente van a reinar con Cristo 1000 años, van a reinar por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 22, verso 5. Van a seguir gobernando luego el universo por los siglos de los siglos. Lo que pasa es que cuando dice aquí que van a reinar con Cristo 1000 años, significa que van a reinar 1000 años en esta tierra, en este planeta, sobre las naciones de la tierra. Pero después del milenio van a seguir gobernando por los siglos de los siglos. En definitiva, ¿quiénes son los que van a ser los reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo? Pues son, versículo 4, aquellos que fueron muertos, que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Por ejemplo, los cristianos, miles y miles de cristianos de los primeros siglos, que fueron, ya sabéis, fueron muertos, fueron ejecutados pues por el Imperio Romano, por los judíos también, mataron a muchos cristianos, pues todos ellos van a resucitar cuando venga el Señor, cuando regrese. Y luego hay también otro grupo que van a reinar con Cristo también, que son los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos van a ser los cristianos que hayan sido muertos, que hayan sufrido tribulación, que hayan pasado por la tribulación, que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Van a volver a vivir, es decir, van a resucitar y reinarán con Cristo 1000 años. Entonces, no todos los cristianos van a reinar con Cristo. Esa doctrina por ahí iglesiera de que todos los cristianos van a reinar con el Jesús no es cierto. Solamente van a reinar con Cristo los mártires, los que han sufrido. Si sufrimos, también reinaremos con él, dijo el apóstol Pablo. Entonces, no todos los cristianos van a reinar con Cristo. Solamente los mártires, los que han sido testigos de Cristo, claro, y los que han sufrido por causa de ello.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Daniel.
Bueno, Tito, corrígeme si me equivoco, ¿eh? A lo mejor digo una cosa que está fuera de tono porque no lo tengo meditado, pero bueno, se me estaba ocurriendo ahora al oírte. Esto que estamos hablando tiene algún problema porque, a pesar de que sí, yo comprendo que la palabra parece indicar lo que estamos diciendo, pero ahora se me ocurre una posible objeción. Si con Cristo, si no todos los cristianos van a reinar con Cristo son 1000 años, ¿significaría entonces que algunos cristianos tendrían solo parte de la segunda resurrección?
Efectivamente, así
porque
es.
Si no resucitan para reinar con Cristo, efectivamente. Si no resucitan para resucitar con Cristo, tendrían parte de la segunda. Pero entonces estaréis obligados a decir que la muerte tendría potestad, no digo que fuera que la segunda muerte fuera a ocurrir, pero que tendría potestad también sobre esos cristianos aún habiendo aceptado a Cristo.
No. La segunda muerte tendrá potestad sobre los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Esos cristianos que no van a reinar con Cristo van a resucitar en la segunda resurrección. Pero sus nombres sí que estarán escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. ¿Entiendes? La segunda muerte solamente va a tener potestad sobre aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida.
Sí, eso parece más lógico, pero si leemos el capítulo 20, versículo 6, no da a entender eso, porque lo del libro de la vida sale un poquito después. Si leemos el 26, dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte la primera resurrección, y luego sigue, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Está hablando de que la segunda muerte no tiene potestad sobre lo de la primera resurrección. Ya te entiendo.
Sí, es bien sencillo.
Te refiriendo a los se refiere solo a los... Ya entiendo.
Claro, es bien sencillo de entender. O sea, el versículo 6 está hablando de los de la primera resurrección, los santos mártires que van a resucitar, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo, y van a reinar con él 1000 años. Entonces, los otros muertos, como dice el verso 5, van a resucitar cuando se cumplan 1000 años. Y esos otros muertos, y entre esos otros muertos va a haber muchas personas, muchos cristianos, pues que tendrán su nombre escrito en el libro de la vida, pero no van a reinar con Cristo, porque no murieron mártires. ¿Cuántos cristianos ha habido a lo largo de la historia, hermanos, que han sido verdaderos cristianos y no han muerto como mártires? Pues ha habido a montones, y no han muerto como mártires. Ha habido a montones.
Bueno, pues entonces animo a los hermanos a que, como digamos que vamos a reinar con Cristo, ya sabemos la que nos espera. Entonces, cada vez que decimos que vamos a reinar con Él, estamos proclamando que vamos a ser martirizados de alguna manera. Paso palabra.
Sí, los que van a reinar con Cristo son los que sufran con Cristo. O sea, si sufrimos, también reinaremos con Él. Habrá, el apóstol Pablo, hay un pasaje que dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Por ejemplo, vamos a ver, sí, un momentito, hermana. Por ejemplo, vamos a ver, va a haber cristianos durante la tribulación, y esto ya lo hemos hablado varias veces, que van a estar refugiados, y que va a haber cristianos, estos cristianos van a estar vivos para cuando Cristo regrese. Van a estar vivos. Muchos otros van a morir mártires, les van a cortar la cabeza, pero otros van a quedar vivos cuando venga el Señor Jesús. ¿Qué pasa? ¿Que estos cristianos que queden vivos cuando venga Cristo no van a reinar con Él? No, en absoluto, claro que van a reinar con Cristo, porque ellos sufrieron también, estuvieron en refugiados, pero fueron perseguidos, sufrieron por causa del Evangelio, por lo tanto van a reinar también con Cristo, aunque no les cortaran la cabeza, aunque no fueran degollados o no les cortaran la cabeza, también van a reinar con Cristo, porque sufrieron. El apóstol lo dijo bien claro, si sufrimos también reinaremos con Él. Por lo tanto, van a reinar con Cristo todos aquellos que sufran, que hayan pasado por tribulación, pues van a gobernar durante ese periodo de 1000 años, y luego después van a seguir gobernando el universo, van a ser dioses inmortales y van a dominar sobre el universo entero por los siglos de los siglos. No van a reinar solamente 1000 años. Y el hecho de gobernar, de reinar con Cristo, es un privilegio tremendo. Ahora, pues no somos conscientes de lo que eso significa, tal vez, pero va a ser algo tremendo. Va a ser un privilegio lo máximo, el poder gobernar el universo, ser dioses inmortales, semejantes a Dios, por los siglos de los siglos. Eso será un privilegio que no van a tener, que no van a tener otros. Los súbditos del reino de Dios no van a tener ese privilegio de gobernar el universo. Solamente aquellos que han sufrido por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios, aquellos que han sido muertos por causa de la palabra de Dios, y los que hayan sufrido por causa del Evangelio, van a tener ese tremendo privilegio de gobernar el universo por los siglos de los siglos. Y ahora, pues nos puede parecer algo tremendo, pues esa autoridad universal que tendrán, pero cuando los santos sean glorificados, pues estarán, estos santos que hayan pasado por tribulación, estarán totalmente capacitados para gobernar el universo, y será un privilegio y un gozo inmenso, tremendo, inimaginable, pues que ahora no nos podemos ni imaginar. Paso palabra.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Yo he leído este capítulo bastante, este pasaje, Apocalipsis 20. La leo en la Reina Valera y ahí hay una coma. Dice que vio a los que le dio facultad de juzgar y que vio también a las almas de los decapitados. Aquí en la Dios habla hoy, también dice de la misma forma que lo entiendo, dice, vi tronos y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Dice punto, y luego sigue, vi también las almas de aquellos quienes le cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Veo que en las dos versiones, veo que hay dos grupos, ve a los que habían recibido la facultad de juzgar y también ve a las almas de los decapitados. Entonces, eso es, a mí me da a entender que va a haber un grupo selecto, que van a recibir la facultad de juzgar y no necesariamente son los decapitados. Eso es lo que yo entiendo. ¿Me puedes explicar eso, Tito?
Sí, claro que va a haber un grupo selecto. Aquí está hablando de dos grupos en el versículo 4. los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que en el futuro pues no adoren a la bestia ni a su imagen, ni tengan su marca. Estos van a juzgar y van a gobernar, van a juzgar en esos tronos. Por eso es que dijo Jesús, vamos a ver, hay un versículo de Jesús en el Evangelio, supongo que lo habréis leído, que donde dijo que los apóstoles se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mirad, voy a buscar el verso, el texto, y os lo voy a leer, porque es sumamente interesante y está relacionado con este versículo 4, cuando dice que se sentaron sobre esos tronos y recibieron facultad de juzgar. Voy a buscar ese pasaje, dame un momentillo. Bien, ya está encontrado, se encuentra el pasaje en Mateo capítulo 19, verso 28. Mirad lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 19, verso 28. Vamos a leer a partir del verso 27. Dice, entonces, respondiendo Pedro, le dijo a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Fijaos que está hablando de nosotros, es decir, de los apóstoles, ¿eh? De los apóstoles, los 12 apóstoles. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y fijaos cuál fue la respuesta de Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando habla aquí de la regeneración, se habla de la resurrección, cuando venga el reino de Dios a la tierra. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, es decir, los apóstoles que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esto está enlazado, está relacionado con este pasaje de Apocalipsis capítulo 20, verso 4, cuando dice que vio tronos y sobre esos tronos se sentaron aquellos que recibieron facultad de juzgar. ¿A quiénes, por lo tanto, se está refiriendo? Pues sencillamente a los apóstoles. Son estos apóstoles los que se van a sentar sobre 12 tronos cuando venga el Señor para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y eso está, repito, enlazado con ese versículo de Apocalipsis capítulo 20 verso 4. Enlazado con este pasaje, con este texto que hemos leído de Mateo capítulo 19.
Yo simplemente quería agregar que mártir no significa ser decapitados, morir, no significa ser mártir, sino todo aquel que quizás sufre por ser fiel a los principios, al Señor, entonces ya podemos considerarnos mártires. Y generalmente existe un mito sobre esta palabra, que se cree que uno tiene que ser decapitado para ser mártir. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Rodolfo, un mártir es un testigo de Cristo. Seréis testigos en Jerusalén, Judeas, seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ese es un mártir. La palabra mártir viene de martus, que significa testigo, y eso, a eso se refiere cuando habla de mártir. Es decir, que un mártir no tiene por qué ser forzosamente una persona que han matado, que han asesinado, que le han cortado la cabeza. Un mártir es cualquier testigo de Cristo. Ese es un verdadero mártir, que pasa por tribulación, claro, porque todos los verdaderos cristianos siempre han pasado por tribulación, siempre, a lo largo de la historia. Eso es un verdadero mártir de Cristo, y esos son los que van a reinar con el Señor.
Hermano Tito.
Sí, hermana.
Ahora sí entendí bien, porque yo escuchaba en tu estudio, yo escuchaba que tú decías que solo los decapitados eran los que iban a reinar. Y yo ahí veía, ahí veo como tres grupos, porque veo los que recibieron facultad de juzgar, veo las almas de los decapitados y veo a los que no se dejaron marcar. No sé si serán los mismos de las almas de los decapitados, pero parece que fueran tres grupos. Los que no adoraron a la bestia y los que recibieron facultad de juzgar. Entonces ahora entiendo, sí, que sí son los apóstoles. Gracias por aclararme el punto.
De nada, hermana, de nada. Gracias por preguntar tú.
Tito, habla Michel.
Efectivamente. Adelante, Michel. Adelante, hermano. Dime. Bien, bien. ¿Qué tal estás? Bien, gracias a Dios.
Oye,
Tito. Adelante, hermano. Sí.
¿Y si yo no quiero reinar? Yo estoy de acuerdo con todo, pero si no quiero ser parte de estar reinando, yo quiero estar tranquilo, qué sé yo. No quiero estar reinando. No tengo dedos para ese piano. Quiero estar en un lugar tranquilo simplemente. ¿Qué puede pasar ahí?
Bueno, es que tú tienes el concepto de que aquellos que reinen con Cristo será algo intranquilo, algo pues algo tremendamente complicado, y no es así. El concepto de reinar con Cristo, según el Apocalipsis, va a ser muy diferente al que no, al que podamos tener. O sea, gobernar con Cristo, reinar con Cristo será el mayor privilegio que puedan tener los santos, los verdaderos cristianos. Gobernar el universo por los siglos de los siglos. Que no, tú quieres, no quieres gobernar con Cristo, bueno, pues si no quieres gobernar con Cristo, cuando vas a resucitar entonces, es en la segunda resurrección. Y vas a ser un súbdito del reino de Dios, entrarás en el reino de Dios, pero no tendrás el privilegio de gobernar el universo por los siglos de los siglos. Y así de simple. Entonces, si tú sufres por el Evangelio, tú sufres tribulación por causa del Evangelio, tú vas a ser de aquellos que van a reinar con Cristo, que van a gobernar el universo por los siglos de los siglos. Si no sufres tribulación, si no... no mueres como mártir, pues entonces no vas a reinar con Cristo. No es que te vayas a condenar en absoluto, vas a ser salvo, vas a entrar en el reino de Dios, pero no vas a tener el tremendo privilegio de gobernar el universo por los siglos de los siglos. Así de sencillo. Pero vas a ser salvo, claro.
Lo que pasa es que el hecho de implica cierta ambición, el tema de gobernar y ser parte de un gobierno mundial, más que mundial, universal. Entonces, puede que el concepto sea el que no me gusta, ¿me entiendes? De estar por sobre otro, de mandar, de tener...
Porque tienes el concepto humano, claro, mundano, pero estamos hablando del concepto divino, del gobierno del universo.
Claro, pero de todas formas tú sabes que hay un libre albedrío, o sea, por ejemplo, es como decir, todos van a tener de premio una torta de jamón como la que le daban al Chavo. Y yo digo, pues que a mí no me gusta la torta de jamón, yo quiero de queso. No sé si me explico, ¿ah? Pero puede que tenga razón lo que dices tú.
A ver, como repito, hermanos, el gobernar con el Señor Jesús sobre el universo por los siglos de los siglos será el mayor privilegio y el mayor gozo y la mayor bendición que los santos de Dios puedan recibir en el futuro. Así de simple.
En los pastores que están predicando la falsa doctrina, el día del juicio, ¿ellos serán castigados por eso o Dios los mirará como que lo hicieron inocentemente porque no sabían? No,
un momento, hermano, espérate, déjame explicarle bien, porque pues la pregunta se la hice yo a ella. Mira, esa gente, sea pastores, sea quien sea, que esté en los caminos de Dios correcto, vaya, que ellos crean de verdad en Dios y en Jesús, pero están dando doctrinas falsas porque no conocen, vaya, verdaderamente. Yo le dije a la mujer mía que, bueno, Dios sí, nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo conoce, Dios conoce los corazones, ¿no? Y ahí es donde yo me estaba refiriendo, si son perdonados, yo pienso que sí, porque... Si Dios conoce los corazones y sabe que ese hombre sí verdaderamente adora a Dios y a Jesucristo y todas las cosas que está dando mal hechas, bueno, no sé, hermano.
A ver, un momentito. Quiero decir aquí a Gabriel, que está escribiendo aquí en el chat cosas sobre mí, que lo que quieras decirlo, dilo abiertamente por micrófono, dilo en el chat y yo te respondo. Yo no estoy chateando, yo no voy a chatear. Lo que quieras decir en el chat, lo que quieras decir tengas contra mí, pues dilo abiertamente por el micrófono, dilo en audio y yo te respondo. Pero no estés en el chat escribiendo o diciendo cosas contra mí. Lo que tengas que decir, dilo por micrófono. Y si no tienes audio, pues el otro día tenías audio. Aquí has hablado, en la sala de charlas has hablado por audio, has tenido micrófono. Ahora no sé por qué dices que no tienes audio. Entonces, conecta el micrófono y lo que tengas que decir lo dices abiertamente en la sala. A ver, hermanos, me está saliendo aquí un mensaje que me dice lo siguiente. Demasiadas personas para llamar. Dice, puedes tener hasta 25 personas en una llamada. Por eso es que hay hermanos que no los puedo añadir a la sala. Porque hay un cupo de 25 personas. Si hay más de 25, entonces ya no puedo añadir a nadie más a la sala.
Tal vez sería bueno que eliminaras o expulsaras, porque esa es la palabra que se usa aquí en el programa, expulsaras a los que no te están respondiendo la llamada, porque hay hermanos que están esperando en este momento. Entonces, si de tu parte como anfitrión expulsas a los hermanos que no te están respondiendo la llamada, queda más espacio para ingresar los hermanos que sí están interesados.
Sí, efectivamente, hermano, eso es lo que iba a hacer. Gracias. Entonces repito, Gabriel, si quieres conéctate el micrófono, porque yo sé que tú tienes micrófono. Tienes micrófono porque tú has hablado por el micrófono aquí en la sala de charla bíblica el otro día. Has hablado varias veces, de modo que tienes micrófono. Conecta el micrófono en tu maquinita y hablamos, hablas por el micrófono, pero no estés escribiendo en el chat cosas que no son.
Hermano Tito, no te está escuchando Gabriel, ya se acaba de retirar.
Ah, bueno.
Yo también, varios hermanos le escribíamos acá que explicara, que hablara, que él aquí tiene plena libertad para expresar lo que piense él, y aún si no cree exactamente igual como nosotros creemos, está bien, pero que explique. Sin embargo, tiene la costumbre, o la mala costumbre de comenzar a contradecir, pero solamente en el chat. Pero cuando habla, aparenta estar muy de acuerdo. Entonces hay una pequeña contradicción, me parece, y por eso, bueno, si va a escuchar esta grabación, que lo escuche. Gabriel, tienes plena libertad de expresarte aquí delante de toda la sala. Y no importa si no estás de acuerdo con lo que decimos, pero háblalo, no te pongas a escribirlo ahí.
Exactamente. Así es, hermano Antonio, que lo que Gabriel quiera decir, que lo diga por el micrófono. Si no está de acuerdo, pues que lo diga. Y hable.
Bueno, Tito, parece que aquí el malentendido fue que el hermano Gabriel dijo que le digas algo a tu maestro, y al parecer la hermana Angélica se sintió ofendida con esto de alguna manera. Pero yo opino que la persona que te enseña algo que tú no sabes, puede ser tu maestro en algo.
Claro,
de alguna manera, precisamente, claro. Ser tu maestro, el maestro, que definitivamente ese es el maestro, no un maestro. Desde el momento en que yo no sé algo y el hermano Tito me explica con versículos, textos, algo que yo no sé, él me está enseñando. En el momento en que me está enseñando, él se convierte en mi maestro.
Efectivamente.
Espiritual, ¿no?
Así es. Mira, hermano, ahora que has dicho eso, me alegro que hayas dicho ese punto, que hayas tocado ese punto. Vamos a ir a un pasaje de la Escritura, vamos a ir a un pasaje de Pablo. Vámonos a Efesios capítulo 4, verso 11. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo. Versos 11 y 12. Efesios 4, versos 11 y 12. Y el 13 también vamos a leer. Dice, y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿y qué? ¿Y qué dice? Y maestros. ¿Para qué? Pues dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Pues para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús, uno de los ministerios que ha instituido en su iglesia, en el pueblo, en su pueblo, es maestros, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Y maestros. Es decir, ¿cuál es un maestro? Tú muy bien lo has explicado, hermano, lo has dicho. Cualquier persona que en la iglesia pues enseña algo que no conocemos, pues es un maestro. En la iglesia hay maestros, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea el único maestro. Yo reconozco que soy un maestro porque enseño doctrina, la doctrina cristiana, a otros hermanos. Y es un ministerio que el Señor Jesús lo instituyó, lo puso en su iglesia. Por lo tanto, cuando vienen burladores diciendo, un maestro y tal, como dice aquí este, pregunta a tu maestro y tal, pues sí, hermanos, yo reconozco que soy un maestro. Yo humildemente reconozco que soy un maestro porque Dios me ha dado ese ministerio de enseñar a otros hermanos. Yo no soy el maestro por excelencia, porque el maestro por excelencia es el Señor Jesús. Él es el maestro de maestros. Y yo soy un maestro dentro de la iglesia de Dios, claro que sí, lo reconozco. Paso palabra.
A lo que me refiero es de que posiblemente, tal vez la hermana Angélica se sintió un poquito ofendida, porque sintió, me imagino, un poco de burla o un poco de sarcasmo de parte del hermano Gabriel Colón. Por eso es de que ella, me imagino que debe haber reaccionado de esa manera.
Pero, hombre,
estamos para aprender, ¿no? Para pelear, ¿no?
El problema es que lo ha dicho con sarcasmo, o sea, lo ha dicho. Eso es un tono sarcástico, con sarcasmo, y eso no es correcto, no está bien. O sea, lo que tenga que decir Gabriel, que lo diga por el micrófono. Gabriel tiene micrófono, si es que lo tiene. Aquí ha hablado en la sala, en los días pasados ha estado hablando por el micrófono. De modo que no nos venga diciendo que no tiene micrófono, de que no puede hablar por el audio, porque sí lo tiene. O sea, él tiene audio, tiene micrófono, pues que lo utilice y que participe en estas charlas bíblicas. Aquí nadie le está impidiendo y nadie está diciendo que no participe. Aquí a nadie se le impide que participe. De modo que coja el micro y que diga lo que tenga que decir.
¿Podría comentar?
Sí, Envy. Hola, Envy. ¿Qué tal? Bienvenido.
Voy a leeros un texto bíblico en relación a lo que estáis hablando. Acabo de llegar, pero bueno, yo sé que estáis hablando un poco acerca de los maestros y todo esto, ¿no? Hay un texto en la Biblia que dice en Proverbios, capítulo 1, versículo 5, dice: el sabio escucha y absorbe más instrucción. El entendido es el que adquiere dirección diestra. Para entender uno el proverbio y el dicho difícil de entender, y las palabras de los sabios y sus enigmas. Pues empieza a decir que el temor de Jehová es el principio del conocimiento, la sabiduría y la disciplina son lo que han despreciado los que simplemente son tontos, y nos exhorta a escuchar: hijo mío, escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones la ley de tu madre, porque son una guirnalda de atracción a tu cabeza y un collar fino a tu garganta. Entonces la Biblia nos está exhortando. Hay más textos que ahora mismo no me acuerdo, pero hay otro que dice que la multitud de consejeros hay logro. Pero ya se nos exhorta siempre a buscar dirección diestra, ¿no? Alguien que sepa, que entienda realmente sobre asuntos espirituales. Y es muy curioso como muchas culturas de sabios, gurús, maestros espirituales y todo eso, cómo ocurre que se le da gran importancia a estas personas, ¿no? A las personas, a los que son maestros espirituales, se les da una importancia tremenda, o sea, y se les trata con un respeto y una reverencia y una humildad tremenda, ¿no? Es un tema que podemos aprender también de los apóstoles de Jesucristo, porque los apóstoles de Jesucristo quizás que sean los únicos que pudieron entender muchas cosas, ¿pero por qué? Porque se acercaban con una actitud humilde al maestro y les preguntaban: maestro, ¿qué quisiste decir con esta ilustración, con esta parábola del trigo y de la cizaña o de cualquier otra ilustración? E incluso llegó un momento determinado que Jesucristo les dijo que a muchos sabios no se les concedía saber ni entender lo que ellos entendían, ¿no? Y lo que ellos sabían. ¿Por qué? Porque se habían acercado con humildad y habían preguntado a alguien que verdaderamente podía responderles, ¿no? Y las personas humildes, aunque sepan mucho, aunque entiendan mucho, siempre están dispuestos también aprender. Es lo que expliqué yo una vez, ¿te acuerdas, Tito?
Sí.
Enseñando y aprendiendo. Aprendiendo y enseñando.
Efectivamente.
Esa era su misión, la de Jesucristo. Su misión, ¿qué era? Su misión es enseñar. Su misión es predicar. ¿Pero por qué? Porque él estaba aprendiendo del Padre. Yo no les digo nada de mí mismo, le decía. Yo les digo lo que el Padre que me ha dicho, es yo les comunico a ustedes. Porque él era sumiso. Entonces estaba escuchando, aprendía y esa actitud mental. Los ángeles, que dice de los ángeles, que miraban con suma atención, atentamente, lo que Dios estaba revelando en tiempo de Jesucristo. Eran los ángeles, porque ellos estaban dando cuenta de que Dios, o sea, el amor tan grande que le estaba mostrando Dios a la humanidad, y estaba haciéndoles entender que Dios iba a poner a seres humanos imperfectos encima de ellos, porque los que gobiernan con Cristo, que son coherederos con Cristo en los cielos, son superiores, van a ser superiores a los ángeles. O sea, y los ángeles estaban viendo el gran amor que Dios estaba mostrando, el gran conocimiento que Cristo estaba mostrando a los seres humanos que se acercaban a él en aquel tiempo. Entonces, ellos deseaban con sumo cuidado esas cosas y atender, ¿no? Los propios ángeles nos demostraron a nosotros una verdadera lección de humildad, ¿no? Porque ellos sirven, nos sirven a nosotros y sirven a Dios y a nosotros. O sea, que cuánto más nosotros, o sea, pensar que somos más o menos, o sea.
A ver, es un poquito que... Muy bien, Envy, muy bien. A ver, quería leeros, hermanos, dos pasajes más de la Escritura. Me voy a leer dos pasajes más referente al asunto este de los maestros. Dos pasajes más del Nuevo Testamento que son muy importantes. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 12, verso 28. 1 Corintios 12, 28, que dice lo siguiente. Dijo Pablo lo siguiente: y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, dice, lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Por lo tanto, el don de maestro es algo que el Señor, que Dios ha puesto en la iglesia. Y el siguiente pasaje, vamos a irnos a Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 12. Fijaos lo que dice este pasaje. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La voluntad del Señor, según este pasaje, es que todos los cristianos o la mayoría de nosotros seamos maestros, porque lo dice bien claro, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. La iglesia tiene que haber maestros en el pueblo de Dios que enseñen a otros, por lo tanto, no tenemos que rechazar esta enseñanza de que dentro de la iglesia, de las congregaciones, hay maestros de la palabra, verdaderos maestros, y evidentemente hay también otros, hay muchos que son falsos maestros. El Nuevo Testamento nos previene contra los falsos maestros. Por lo tanto, en la iglesia hay verdaderos maestros y también pueden existir falsos maestros. Si alguien cree que yo soy un falso maestro, si alguien de la sala pues cree que yo enseño falsas doctrinas, que soy un falso maestro, pues que lo demuestre con las Sagradas Escrituras, que lo demuestre aquí en esta sala de charlas bíblicas. Si él demuestra que yo soy un falso maestro, pues lo reconoceré y rectificaré. Si alguien cree que soy un falso maestro, pero que lo demuestre. Si no lo demuestra, pues entonces lo único que está haciendo es acusando a un falso. Es un calumniador, así de simple. Si alguien cree que soy un falso maestro, que lo demuestre. Que lo demuestre con las Sagradas Escrituras.
La cuestión se está saliendo de proporción. Fue un simple comentario, tal vez con un poco de sarcasmo, lo que hizo el hermano ahí, pero yo pienso que no hay que darle seguimiento a eso. Lo que explicábamos, que para mí, alguien que te enseña algo que tú no sabes, llega a ser tu maestro, independientemente claro. Que sea de la Biblia, hay maestros en las escuelas. Entonces, pienso que no deberíamos de enfocarnos en temas un poquito más importantes. Pienso yo que para los que nosotros sabemos y apreciamos el aprender más de la Biblia y salir un poco de la ignorancia bíblica, eso es más importante que prestarle atención a un comentario tal vez un poco fuera de lugar, ¿no?
Sí, no, pero este punto de los maestros, esto pertenece, entra dentro del ámbito de la doctrina cristiana. El hecho de que Dios ha instituido en su iglesia, ha puesto maestros, es algo que tenemos que saber, que en la iglesia hay maestros. Igual que hay apóstoles, hay profetas, pues también hay maestros. Es algo que tenemos que saber.
No, hermano, es que no sé, es que a veces parecemos o nos quieren hacer tontos. A ver, este hombre ha escrito, Gabriel, ha escrito, dile a tu maestro, dile a Tito tu maestro. O sea, vamos, si todo el mundo sabemos interpretar las cosas escritas, ¿no? O sea, a mí salir luego por peteneras y decir que no, que es que bueno, y que hay muchos maestros y tal, igual, no, o sea, se ha visto claramente en la manera que lo ha dicho.
Claro. Vamos a ver, yo conozco a Gabriel, el poco tiempo que le conozco. Gabriel cree que yo soy un falso maestro, hablando en claro. O sea, Gabriel, él enseña unas doctrinas muy diferentes a las que yo creo, a los que la mayoría de los que están aquí creéis. Entonces enseña unas doctrinas muy diferentes. Por ejemplo, el tema del rapto secreto antes de una tribulación, eso lo cree Gabriel. Y por lo tanto, él cree que yo soy un falso maestro. Y yo se lo digo a Gabriel. Gabriel, si escuchas esta charla bíblica, cuando la bajes de internet, pues ya que tú crees que yo soy un falso maestro, pues demuéstralo. No te escondas, coge el micrófono y lo demuestras aquí en la sala de charla bíblica. Pero demuéstralo con la escritura, con la Biblia, que yo soy un falso maestro. Pero coge el micrófono y habla. No salgas corriendo como un cobarde, sino que dilo claramente, coge el micrófono y habla. Pero no te escondas, no te marches, no salgas corriendo. Diciendo que te hemos expulsado o cosas así. No, aquí nadie te ha expulsado de esta sala, pero ya que tú crees que yo soy un falso maestro, demuéstralo.
Según logro ver yo acá, Gabriel ya está fuera de la...
Ya lo sé que está fuera, pero va a bajar la charla bíblica porque las escucha. Entonces, como la va a escuchar por diferido, cuando la baje, pues yo te lo digo, Gabriel, pues ya que tú crees que yo soy un falso maestro, pues demuéstralo. Demostramos con la Biblia. Yo sé que hay muchísimas, hay miles de personas, hay miles de papistas, de testigos de atalayados, de mormones, de adventistas del séptimo día, que creen, que enseñan, que van por ahí diciendo que yo soy un falso maestro. Pero hasta ahora ninguno lo ha demostrado. Nadie ha podido demostrarme con la Biblia, con la Escritura, que yo sea un falso maestro. Que yo sepa, no conozco a ninguno. Y a todos los que le reto a un debate salen corriendo, se esconden, no se atreven a tener un debate doctrinal.
Malotito.
Sí, adelante, hermano Antonio. Y luego, Georgina.
Yo estoy muy contenta con el hermano Tito, yo estoy muy contenta con el hermano Antonio también, que me enseña mucho. Aquí yo he aprendido bastante, he aclarado muchas dudas que tenía. Y le doy gracias a Dios por haberlos conocido. Y yo sí lo encuentro que usted es mi maestro y que Dios le dio esa gracia, ese don.
Pues gracias, hermana Georgina. Yo también reconozco que Dios me ha dado, yo conozco los dones que Dios me ha dado, y a mí el don de enseñanza es uno de los, el don que Dios me ha dado especialmente, el don de la enseñanza, es decir, el de maestro. El maestro es aquel que enseña, como bien decía el hermano Jairo, efectivamente. Y yo tengo ese don desde hace años, tengo ese don de enseñanza, de enseñar a otros la verdadera doctrina, y lo reconozco y sé que lo tengo. O sea que eso es algo que no lo dudo.
Bueno, es necesario que nosotros sepamos, los hermanos que estamos, ya llevamos algún tiempo acá en estas charlas, que tengamos claro que de vez en cuando entran personas, y ya sea a hablar en forma negativa hacia el hermano Tito y hacia las enseñanzas que se están impartiendo acá, como también se lo utilizan el chat para conversar y compartir las enseñanzas contrarias a las que nosotros creemos. Lo otro también que ocurre es que a veces cuando el hermano Tito termina la charla y él se retira, hay en algunas oportunidades, algunas de estas personas se quedan y comienzan hacen otra conferencia, otra charla. Y allí comienzan a compartir de sus creencias. Todo eso cada uno de nosotros tenemos la libertad de aceptar o no aceptar. O sea, creo que aquí todos somos adultos y no podemos impedir que alguien abra una charla, y si alguien quiere escucharle, está bien. Sin embargo, creo que lo feo de todo esto es que se meten aquí a esta charla para tomar las direcciones de los hermanos, y ellos no son capaces de crear su propia charla con su propia audiencia. O sea, es como andar en mi país, o yo lo diría de esta forma, andar robando gente de otro lado, porque ellos no son capaces de formar su propio equipo, formar su propia gente. Eso creo que es muy feo, eso es muy feo, y eso habla muy mal de estas personas. Sumado a esto, que el hermano Tito siempre ha dado plena libertad para todo esto, y ya sabemos todo el tema de los debates, los días domingos y todo eso. Entonces, que personas entren aquí a tratar de levantar gente porque ellos no son capaces de formar su propio equipo, su propio grupo, eso creo que es muy feo. No es feo, yo no veo para nada feo que alguien tenga una opinión diferente. Y si se maneja dentro de los límites del respeto y de la de lo adulto que somos, bueno, para eso hay un día domingo, solicite un debate y vamos a debate. Pero eso de estar, bueno, no sé si la expresión no es la expresión correcta, robar discípulos, no, para nada, sino que es como aprovechar que ya aquí hay un grupo formado. Hay unos hermanos que estamos constantemente y entran aquí en primera instancia hablando muy bonito, pero es solamente para eso, para ellos tratar de exponer su idea, pero en privado lo hacen, no lo hacen aquí directamente en la charla. Creo que esa es negativa. Ahora, si yo estoy equivocado, bueno, espero que me lo digan, pero creo que tenemos plena libertad, y hemos sido testigos de eso, pero creo que también debemos cuidar esto. Debemos cuidar, mantener un respeto por el hermano Tito, que es quien mayoritariamente da las charlas, y si hay alguien que esté en desacuerdo, bienvenido sea, y vamos a un debate de ese tema que la persona no está de acuerdo. Eso es todo. Yo creo que eso es muy, muy rescatable de la plena libertad de expresión que hay aquí. Paso palabra, hermano.
Pues gracias, hermano. Efectivamente, aquí hay libertad de expresión. Aquí entraba, por ejemplo, el otro día, entraba el mormón Sergio, que entraba, y tenía total libertad para hablar y para entrar y para decir lo que quisiera. Y ya no entra. porque cree que le hemos expulsado. O sea, entonces aquí nadie se expulsa, aquí a nadie se expulsa, a nadie se le expulsa.
Yo quería hacer un comentario, es que ahora mismo no me acuerdo del texto que lo dice, pero bueno, hay un texto de la Biblia que dice que debemos honrar a hombres de toda clase, ¿no? Y cuando se habla de los ancianos, de las personas que están al cargo de las congregaciones en las diferentes congregaciones, dice que esas personas serían dignas de doble honra, porque son personas con las que están velando por la espiritualidad de ustedes, no están velando por ustedes, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Y bueno, pues tiene que haber honra a toda clase de personas, honras a personas de toda clase, ¿no? Y quería comentar que cuando una persona tiene una cosa muy clara, o es una cosa muy clara, es que no hace falta ir al debate, ¿no? O sea, la Biblia es lo suficientemente clara como para que tú digas un texto bíblico y no hace falta entrar en debates. O sea, las personas que están abiertas a lo que dice la palabra de Dios inmediatamente cogen el hilo, no hace falta ponerse a pelear ni a debatir, ¿no? Aunque sí, a veces hay algunas doctrinas o algunas enseñanzas encontradas, pero bueno, serán encontradas para aquellos que quieren ser testarudos, o sea, casquivanos, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de lo del rapto antes de la tribulación, que es un tema que yo lo he visto aquí, o sea, que se debate mucho con respecto a ese tema. Pues yo no veo gran debate que tenga que haber ahí. O sea, ¿por qué tiene que haber un debate tan inmenso en torno a eso? Es muy sencillo. Si los días de aquella gran tribulación han de ser acortados por causa de mis escogidos, es que en los días de aquella gran tribulación habrán los escogidos de él, y por eso tendrán que ser los días acortados. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que en los días de aquella tribulación pues no van a estar escogidos aquí porque han sido arrebatados? O sea, es una cosa absurda. O sea, si la Biblia dice claramente que aquellos días serán acortados a causa de mis escogidos, ¿cómo dicen que no va a haber escogidos en los días de la tribulación? ¿Hace falta debatir por eso? No. Es que yo no me molestaría debatir con nadie. Yo le diría, mire, yo entiendo esto. Si usted quiere entender una cosa diferente, pues muy correcto. Si los cristianos van a ser perseguidos durante la gran tribulación, que van a ser perseguidos, algunos estarán para cárcel, etcétera, etcétera, como dice Revelación, ¿alguien quiere decir que no, que eso no va a ser así, que va a ser diferente? Vale.
Uy, perdón. Te ha hecho polvo.
Pueden pensar lo que quieran, pero son cosas tan sencillas de entender. Es igual que cuando Tito dice que muchos de los cristianos van a ser casi, o sea, van a quedar muy pocos cristianos porque van a ser perseguidos y tal. Va a haber una persecución grande y posiblemente muchísimos cristianos sean muertos o torturados en sabe Dios en de qué manera, ¿no? Porque se habla que la bestia va a perseguir a los cristianos y que va a haber una gran tribulación, de eso es lo que habla la Biblia. Pero sin embargo, Revelación dice que una gran muchedumbre estarán vestidos de blanco. Una gran muchedumbre. ¿De dónde salen? De la gran tribulación. Entonces no son pocos, son una gran muchedumbre que saldrán de la gran tribulación, que ningún hombre podía contar. O sea, hay que discutir esas cosas. Yo no discuto con nadie, de verdad. O sea, la Biblia es una cosa que es súper clara cuando habla. Y yo, repito, estoy aprendiendo y transmitiendo, nada más. O sea, es fácil. Cada uno después pues interpreta la Biblia como quiere, pero yo creo que esas cosas son sencillísimas. O sea, no sé por qué tiene que haber esos debates.
Adelante.
Bueno, buenas noches a todos los hermanos.
Buenas noches, hermano.
Gracias y paz. Bueno, con referencia a esto, pues quería comentar que tengamos en cuenta que la verdad es que para nosotros, yo creo que para casi todos, este tema del apocalipsis es un tema nuevo, ¿no? Para mí es un tema nuevo y para muchas personas que llegan a este chat también lo es. A veces las personas que vienen del sistema iglesiero defienden es una doctrina, no defienden la verdad. Entonces a veces como que nos enconchamos, como que nos aferramos a una doctrina y no queremos abrirnos y no encontramos la verdad. Creo que de pronto esto sucede a algunas personas y es bueno que nos abramos el corazón y que Dios nos confirme en el corazón esta verdad. Y yo creo que tanto a mi esposa como a mí hemos recibido esta verdad. Y se cayó la llamada.
No, ¿me escuchas, Tito? se te oye bien, se te oye bien. Sí, adelante.
Sí. Tanto mi esposa como a mí, pues, hemos aceptado esta palabra. Dios nos la ha confirmado en el corazón. Y hemos sentido paz de Dios en escuchar estas palabras, este mensaje nuevo que nos ha llegado. Y quiero exhortar de pronto a algunos hermanos que abran su corazón y que escuchen a Dios primeramente antes de escuchar doctrinas. O sea, la verdad es una sola. Y creo que Dios es el que nos guía a la verdad. Y tenemos que dejar que Dios nos moldee. Entonces, quería decir esto porque, como les dije anteriormente, muchas personas vienen del sistema iglesiero y cierran a algo y ya no quieren salir de ahí, creen que eso es la verdad. Y no, hay muchas cosas que en la palabra están y que, mejor dicho, no conocemos nada. Nos falta todavía conocer más. Entonces, sí, eso era lo que quería decir. Y pues...
Muy bien, hermano Miguel. Dale, gracias, hermanos. Pues gracias, hermano Miguel. Gracias por participar. Efectivamente, aquí estamos todos para aprender del maestro de maestros, que es Jesús. El Señor Jesús es el maestro supremo, igual que nuestro Dios Padre es el Dios de dioses, como dice Deuteronomio 10:17, pues Jesús es el maestro de maestros, y estamos todos para aprender del maestro supremo, del buen pastor. Pero en la iglesia el Señor también ha puesto maestros, y nosotros también podemos aprender de esos maestros, así de simple. Y luego el diablo también, el Satanás pone sus falsos maestros, claro. La cristiandad está repleta de falsos maestros, que se hacen pasar por maestros de la Biblia, por maestros de Dios. Se hacen pasar por grandes evangelistas, son evangelistas de fama mundial, se hacen pasar por apóstoles. Y son falsos maestros que Satanás ha puesto en la iglesia, ha metido en la cristiandad. Bueno, y otra cosa, y respecto a lo que ha dicho Envy, vamos a ver, el tema de la doctrina del rapto de la iglesia es una doctrina muy importante, es una doctrina importante para los cristianos, y cuando algo tiene una opinión muy diferente a la que enseña la Biblia sobre este tema, pues es bueno debatirla. Los debates son buenos, los debates doctrinales. El apóstol Pablo practicaba el debate doctrinal, para el que no lo sepa. El apóstol Pablo discutía, debatía, cuando entraba en las sinagogas de los judíos, debatía con ellos para demostrar con las escrituras que Jesús era el Mesías. Es decir, que el diálogo, lo practicaban ya especialmente el apóstol Pablo. Y nosotros también practicamos el debate, es bueno debatir, no tenemos el por qué evitar debates. Si nosotros confiamos que tenemos la verdad, pues no tenemos que tener jamás miedo al debate, jamás tenemos que tener miedo a debatir. A debatir con otros que se opongan a nuestras creencias. Nunca tenemos que temer al debate, sino que tenemos que aceptarlo y debatir con aquellos que se oponen. Que Gabriel se opone, está en contra de lo que nosotros creemos, pues nada, te reto a un debate. Yo te reto a un debate, y aquí ya se han hecho varios debates que están publicados, pues yo te he rebotado un debate doctrinal y debatimos temas como, por ejemplo, el asunto del rapto de la iglesia. ¿Tú crees que la iglesia no va a pasar por la tribulación? Pues venga, vamos a debatirlo. Yo te reto un debate en audio. El problema es que tú no quieres debatir. Tú lo único que quieres es chatear y hablar por la espalda, por lo bajini, en vez de hablar cara a cara, por audio. Pues eso es lo que yo quiero, que hablemos las cosas. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser honrados y nunca hablar bajo cuerda. Decir una cosa y luego decir otra por debajo cuerda totalmente contraria. Entonces, si tú no estás de acuerdo con lo que nosotros enseñamos, lo que queremos en esta congregación cristiana bíblica cibernética, pues entonces vamos a tener un debate. El problema es que no te atreves tú a tener, no quieres tener un debate. ¿Por qué no quieres debatir? Porque sencillamente no puedes rebatir con la Biblia lo que nosotros creemos, simplemente. Por eso es que rehusas el debate.
Manotito, no sé si habéis visto el versículo este que he puesto en el chat, que es la de primera de Pedro 3:15, porque yo también quería hablar, simplemente era lo que tú me has dicho ahora, que no tenemos que huir, porque, a ver, la misma palabra dice como en primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre.
Exactamente, muy buen texto.
Ante todo el que os dé razón, por lo tanto, ese es un dato, hay que estar preparado y para responder, y ya no solo responder de una manera agresiva, sino dentro de lo posible, aunque estamos en la carne, a veces, y nuestro orgullo nos hace que nos pierda la forma, pero bueno, aquí lo dice la palabra bien claro, con mansedumbre de reverencia, estamos hablando de la palabra de Dios. Y por eso decir también que no estoy de acuerdo con, a ver, de rehuir nunca el llevarse al revés. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, muchos hemos dado muchas. ¿Se escucha? ¿Hay problemas, no, con el audio?
Sí, bueno, se te oye bastante mal, Daniel. Se te ve bastante mal, ¿eh? Pero bueno, vale, se te ha entendido más o menos. El pasaje bíblico que has leído es excelente, es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, es así. Estar preparados para dar razón de nuestra fe, ¿eh? Para si alguien se opone a nosotros, pues estar capacitados para dialogar, para debatir con esa persona y mostrarle pues la verdad, demostrarles que están en el error. Eso es lo que hacía, repito, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía por costumbre entrar en las sinagogas de los judíos para discutir con ellos, para debatir. Debatir significa discutir. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Debatía con los judíos para demostrarles con el Antiguo Testamento, con la Escritura, que Jesús era el Mesías. Pues eso lo hacía el apóstol Pablo. ¿Ven? Así que mañana comenzamos. Voy a compartir con vosotros un estudio muy bueno sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. No es mío, repito, es un estudio de Ralph Waldrop, es un evangelista de Estados Unidos. Es el mejor estudio que conozco sobre la profecía de las 70 semanas. Así que mañana comenzaremos este ciclo de varios días sobre este asunto, porque hay una gran confusión sobre el asunto de la profecía esta de las 70 semanas.
Sí, yo le digo que hiciera a todos los hermanos aquí que están en la sala, hermanos, que cualquier duda que tengan, yo no tengo mucha clase bíblica, pero entiendo bastante y le he pedido mucha sabiduría a Dios, hermano, y comprendo todo lo que tú estás diciendo porque escrito está, hermano, y que cualquier hermano que esté en la sala que tenga, como Graviel, el hermano Graviel, cualquiera que sea bueno un debate, como usted ha dicho, hermano, y así se aclaran las cosas, hermano, y cualquiera de los dos que esté en un error, bueno, ahí se sabrá, hermano.
Claro, es así. Dialogando se entiende la gente, hablando se entiende la gente, debatiendo se entiende la gente. Bueno, hermano, si hay algún hermano que quiera hacer una breve oración de despedida y nos marchamos.
Señor, te damos gracias por todas estas cosas que estamos aprendiendo. Te damos gracias por tanta sabiduría, tantas cosas que se nos están aclarando, tantas doctrinas erróneas que teníamos. Y yo personalmente, Señor, estoy aprendiendo muchísimo y estoy seguro que todos los que estamos presentes aquí en la sala también. Te pido por cada uno de los que estamos aquí reunidos hoy y por los que no se han podido reunir, te pido una bendición especial para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros aquí también. Te pido, Señor, que bendigas grandemente a nuestro maestro, en este caso a Tito. Espero, Señor, que lo sigas fortaleciendo, que lo sigas llenando de sabiduría para que él la pueda estar transmitiendo y para que te podamos conocer cada día más y conocer lo que tú quieres que hagamos nosotros, cuál es nuestra misión también aquí en esta tierra en estos últimos tiempos. Te pido, Señor, específicamente por la salud, no solamente física, sino también espiritual, de cada uno de nosotros, para estar también listos para cualquier ataque que pueda llegar a venir. Ya sabemos que no tenemos luchas únicamente contra las cosas visibles, sino contra las invisibles. Te pido, Señor, que nos des las suficientes armas para poder combatir. Y te pido, Padre, que estas charlas puedan seguir el mayor tiempo posible, que podamos estar cada vez más en tus cosas y que cada día nos vayas mostrando cómo nos debemos mover en las distintas áreas de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén, así sea. Gracias, hermano Rodolfo, por esa bella oración que has hecho, hermano.
Amén, amén.
Gracias. Bien, queridos hermanos, pues gracias por haber estado en la sala. Ya nos marchamos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias por haber estado en la sala, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana.
Hasta mañana, hermanos.
Mañana, chicos, gracias y paz.
Gracias y paz, gracias y paz.
Chao, chao.
Paciencia y fe y victoria. Hasta mañana.